Dr. Jon Oswald, Isaías, sesión 28, Isa. 58 a 59. Copyright 2024 Jon Oswald y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Jon Oswald en su enseñanza sobre el libro de Isaías. Esta es la sesión número 28, Isaías capítulos 58 y 59. Oremos juntos. Padre, te damos gracias por esta noche. Le agradecemos nuevamente su palabra. Le agradecemos nuevamente por su espíritu. Te damos gracias porque nos has dado tu luz para iluminar nuestro camino. Y oramos para que nos ayudes a reconocer lo que esa luz señala sobre el bien y el mal y que nos ayudes a aprender, recibir, aplicar y vivir. En tu nombre oramos, amén. Esta noche veremos los capítulos 58 y 59 y son parte de esta sección que he llamado Justicia, el carácter del servicio. Por cierto, hay algunas hojas de guías de estudio antiguas en el pequeño mostrador de atrás. Y en particular, hay varias de las primeras lecciones con un esquema y antecedentes, y así sucesivamente. Entonces, si necesita completar su colección, compruébelo allí. De lo contrario, van a la basura. Así que sé consciente de eso. Esos son los capítulos 56 al 66. La semana pasada les señalé que parece que estos capítulos están organizados como un quiasma. Un quiasma es una estructura paralela. Entonces, tienes A, B, C, D, E, D, C, B y A. Entonces esta última sección es paralela a esta primera sección. Las segundas secciones son paralelas entre sí, la tercera entre sí, la cuarta entre sí, y la quinta está sola en el vértice del triángulo, la parte superior de la escalera. Una razón para hacer esto es que si no tuviera esta sección, podría no entender el punto. ¿Por qué Dios está haciendo lo que está haciendo? Como veremos esta noche en el capítulo 59, versos 16 al 21, y 63, 1 al 6. ¿Por qué brilla la luz como resultado de la obra del Mesías? A. Es para que el mundo lo sepa. Así que no perdamos de vista de qué se trata todo esto, para qué sirve. Tampoco perdemos el foco en el problema. ¿Cómo puede la luz de Dios brillar sobre un mundo perdido, dado el hecho de que por nosotros mismos somos incapaces de ser justos? Y nuevamente, se vuelve a plantear ese punto. No creas que tú mismo puedes ser una persona justa. Es un regalo de Dios, pero es un regalo necesario. No creas que simplemente porque no puedes, no importa. No, Dios de hecho ha hecho su trabajo a nuestro favor para que su luz pueda brillar en nosotros y brillar en el mundo. Entonces, estamos mirando, la semana pasada miramos los capítulos 56 y 57, esta sección inicial sobre los extranjeros justos, y luego la primera declaración sobre los judíos injustos. Continuaremos esta noche hablando de 58 y 59, el resto de la parte B y la parte C. La próxima semana cubriremos todo esto, del 63 al 66, porque en muchos sentidos es repetitivo de lo que hemos ya se ha hablado. Luego, en nuestra última noche, volveremos y hablaremos de los capítulos 60 al 62, el clímax del proceso. Bien, entonces esta noche, capítulos 58 y 59. Clama en voz alta, no te contengas, alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión, a la casa de Jacob sus pecados, pero me buscan diariamente, se deleitan en conocen mis caminos. Como si fueran una nación que hizo justicia y no abandonó el juicio de su Dios, me piden juicios justos. Se deleitan en acercarse a Dios. ¿Cuál es el problema aquí? Hipocresía, dice Mel, su condición cardíaca. Entonces, ¿qué están haciendo exteriormente? Muy bien, ellos hablan lo que dicen, pero no siguen el ejemplo. Las formas de religión me buscan a diario, se deleitan en conocer mis caminos, me piden juicio justo, se deleitan en acercarme a Dios. Bueno, ¿a qué pastor no le gustaría tener una iglesia llena de esa gente?
Bien, bien.
Bien, en realidad no están adorando a Dios, en realidad no lo están buscando por sí mismo. Creo que está bien, pero veo esas palabras y me preocupan. Busco al Señor diariamente, me deleito en conocer sus caminos. Como si fueran una nación que hizo justicia y no abandonó el mishpat de su Dios. Hemos hablado de esto muchas veces. Dilo de nuevo, la palabra mishpat se puede traducir como orden. Oh, me llevé el marcador. A menudo se traduce justicia, o sentencia, o sentencias, y todas ellas son correctas, no tienen nada de malo. Pero simplemente no son lo suficientemente grandes. El orden divino de Dios para la vida, el orden divino de Dios para la existencia. Y eso implica justicia legal, pero implica más que eso. Entonces, creo, para responder a la pregunta, ¿cómo están abandonando el mishpat de Dios? Tenemos que pasar a los siguientes versos. ¿Por qué hemos ayunado y no lo veis? ¿Por qué nos hemos afligido y vosotros no os dais cuenta? ¿Por qué ayunan? Según esas dos frases. Quieren llamar la atención de Dios, ¿no? Queremos que veas que hemos ayunado, queremos que tomes conocimiento de que nos hemos afligido. Están haciendo para conseguirlo. Exactamente. Mencioné al fondo que la Biblia es un tanto ambivalente sobre el ayuno. Solo hay un lugar en el que se ordena, y es el día de la expiación. Cuando se supone que debes afligirte a ti mismo, y es interesante que esa es la palabra que se usa, no lo es. No hay una palabra hebrea que signifique rápido, es afligirte a ti mismo. Se supone que deben afligirse en arrepentimiento por todos los pecados involuntarios que cometieron durante el año anterior. Entonces, es un acto de tristeza. Es un acto de arrepentimiento. Es un acto de arrepentimiento. En Joel 1 y 13, no se ordena, pero se insta nuevamente como expresión de arrepentimiento nacional. Una plaga de langostas ha caído sobre ellos, y se les insta a arrepentirse y ayunar, discúlpenme, a arrepentirse y ayunar. Nehemías ayunó y oró cuando escuchó la horrible noticia de que los muros de Jerusalén todavía estaban en ruinas, después de 100 años. Entonces, cuando se realiza el ayuno, siempre se pretende que sea una expresión de arrepentimiento. Pero creo que la mayor parte del tiempo el ayuno se practica para obtener algo de Dios. En el hombre endemoniado, después de que bajaron de la montaña de la transfiguración, los discípulos están tratando de expulsar al demonio y no pueden hacerlo. Jesús lo hace, y después dicen, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Curiosamente, hay un problema textual. La versión King James dice que este tipo solo sale con el ayuno y la oración. Los manuscritos más antiguos dicen que este tipo solo sale con la oración. Ahora, creo que sé por qué el ayuno apareció en manuscritos posteriores porque claramente Jesús no está hablando de una reunión de oración única. Quizás los discípulos no oraron la primera vez que intentaron expulsar al demonio. Les garantizo que oraron la segunda vez que intentaron expulsarlo. Creo que lo que Jesús está diciendo es que este tipo de cosas solo surgen como resultado de una vida espiritual, duradera y de fortaleza espiritual. Y creo que el ayuno aparece en manuscritos posteriores para dejar claro ese punto, que esto es algo que tiene que realizarse con el tiempo. Y creo que eso es lo que está sucediendo en ese pasaje, pero es interesante. Entonces obtenemos una clave sobre su ayuno en los siguientes versículos. Ahora, mi pregunta es, ¿crees que realmente es por eso que ayunaron? ¿Para pelear y pelear y golpear con el puño malvado? ¿Qué está pasando aquí? ¿De qué está hablando? ¿Conflicto dentro de la iglesia? Posiblemente. Pero fíjate, dice, en el día de tu ayuno buscas tu propio placer y oprimes a todos tus trabajadores. Porque he sido súper religioso, entonces puedo hacer con mis trabajadores lo que quiera. Ah, creo que sí. Creo que sienten que están cerca de Dios. E Isaías está diciendo, no, no lo eres. Bueno, creo que una posibilidad es que tengamos aquí una hipérbole semítica. Que de hecho estás siendo cruel con tus trabajadores, e Isaías dice que eso es como tener una pelea a puñetazos con ellos. Una vez más, creo que quizás esté yendo a los extremos para tratar de expresar su punto. Estás ayunando para poder maltratar a tus trabajadores y sentirte bien por ello. De hecho, para lo que ayunas es para pelear con la gente. Creo que eso es lo que está pasando aquí. Que está expresando el verdadero resultado de su ayuno en un lenguaje muy extremo. Dejé más chocolate que tú. Exactamente. Exactamente. Creo que ese es exactamente el punto, y está usando este lenguaje fuerte para tratar de dejarlo claro. Y creo que eso se remonta al versículo 2. Como si fueran una nación que hizo justicia y no abandonó el mishpat de su Dios. Bueno, el orden divino de Dios es que vivamos toda nuestra vida como un reflejo de Él. No solo nuestra vida religiosa, sino toda nuestra vida. Y creo que ese es el punto que se plantea en esos dos primeros versículos, o sí, están buscando a Dios. Quieren tener una maravillosa experiencia religiosa. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué no puedes limpiar la casa mejor que esto? Dios dice que no ves la conexión, ¿verdad? Parece que esto es algo así como el gobernante rico que se fue y dejó los talentos con trabajadores individuales. Y luego se fue y no sabemos qué fue a hacer. Tal vez fue retirarse y ayunar y todo eso. Y él regresa y algunas personas habían trabajado y otras no habían trabajado y otras sabían que no estaban haciendo nada. Algunas personas estaban de fiesta.
Sí, sí, sí.
Sí. Sabes que aquí también estamos en ayunas y eso te está afectando a ti mismo. Al hacer eso, el ayuno real permite que el amor de Dios haga el trabajo en los demás y por lo tanto, el ayuno es realmente un acto del amor de Dios. Le permite salir. No estás involucrado en esto en absoluto. Tu naturaleza se suprime con el ayuno y por tanto tus actos se convierten realmente en actos de amor. Sí, sí, sí. Creo que hay algo de verdad en eso. Creo que el punto clave es este. El ayuno es una expresión de arrepentimiento y ustedes claramente no se arrepienten de nada. Solo estás tratando de que Dios te bendiga. Y como estás tratando de manipular a Dios, está bien manipular a las personas que trabajan para ti. ¿Podría esto volver al concepto de su derecho de nacimiento? Y el pueblo de Dios y ya sabes, aquí estoy.
Sí.
¿Y entonces qué pasa con todo lo demás?
Sí, sí.
Soy un buen judío y Dios nos ha librado del cautiverio porque somos judíos, no por ninguna otra razón. Y voy a practicar mi religión judía y Dios dice, te has perdido todo el punto, ¿no?
¿David?
¿Es esto algo así como una cuestión de libertad?
Seguro.
¿O similar?
Seguro.
¿Y cuándo empezó el fariseísmo?
Bueno, no lo sabemos con seguridad.
Sabes, tenemos estos 400 años entre Malaquías y Mateo, y más que eso, Mateo probablemente es alrededor del 65 o 70 después de Cristo, pero entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre Malaquías y la venida de Cristo. Sabemos un poco sobre la situación política, que era bastante horrenda. En los últimos 100 o 150 años, tuvieron un reino, pero era un reino increíblemente corrupto y el sacerdocio era igualmente corrupto. Asesinatos, compra y venta del sacerdocio, todo. Durante este tiempo, y probablemente durante los últimos 150 años, desde 150 a.C. hasta la época de Cristo, se nos dice que hubo hasta 80 sectas diferentes de judaísmo. Algo así como ¿cuántos partidos políticos hay en Francia? Y es más o menos lo mismo. Cada 10 personas tienen su propia secta. Bueno, la secta dominante, bueno, tal vez no debería decir eso. Las tres sectas dominantes eran los saduceos, que eran básicamente la élite. Ellos eran los que dirigían el espectáculo. Los sumos sacerdotes eran parte de los saduceos y los fariseos, diré más sobre eso en un minuto. Y los celotes. Los celotes eran un grupo político que estaba decidido a acabar con los romanos y restaurar el reino que habían tenido, cuyo reino era tal desastre que ambos partidos invitaron a los romanos a venir y ayudarlos, lo cual los romanos estaban felices de hacer. Pero ya sabes, aquí estamos. No entiendes cómo llegaron aquí los romanos, ¿verdad? Pero vamos a deshacernos de ellos. Entonces, esos tres son probablemente los tres grupos más grandes. Y, curiosamente, tienes al menos uno de ellos en los discípulos, Simón el Celote. Pero los fariseos dicen, una y otra vez, estoy seguro de que Jesús estaba sobre todos ellos porque estaban muy cerca del reino. Jesús tiene muy poco que decir a los saduceos. Se trata de la élite del poder que utiliza la religión para sus propios fines, y mucho menos para ellos. Pero los fariseos, Jesús está sobre todos ellos. Y recuerda que 3.000 fariseos se convirtieron en los primeros días de Hechos. Entonces, estas son personas que dicen, entendemos por qué fuimos en cautiverio. Fuimos en cautiverio porque violamos la ley. Bueno, ya no vamos a hacer eso. Vamos a guardar la ley de Dios. Lo mantendremos perfectamente, incluso hasta el diezmo de las hierbas en nuestros armarios. En cierto sentido, Jesús dice, todo eso está muy bien. Pero simplemente están usando eso para enorgullecerse.
¿Recuerda la historia de Jesús sobre el fariseo y el recaudador de impuestos en el templo?
Doy gracias a Dios porque no soy como este recaudador de impuestos.
Entonces sí, lo que está pasando con los fariseos es lo mismo 400 años después.
Entonces, ¿qué tipo de hecho quiere Dios?
Verso 5. Bueno, y luego el versículo 6, básicamente dice lo que no quiere en el versículo 5.
Quiere que se trate de otros.
Sí.
Sí.
Mateo 25.
Sí.
Sí.
Si quieres dejar de comer, está bien.
Da tu comida al hambriento.
¿Qué?
¿Por qué habría de hacer eso?
Si quieres dejar de hacer algo, deja de golpear a tus trabajadores.
Sí.
Todo el propósito son los demás.
El ayuno tiende a centrarse en mí.
Y recuerdas que Jesús habló sobre el ayuno.
Y cuando dijo, ya sabes, ayunas y te pones negro en las mejillas para que parezcan hundidas y realmente pareces hambriento.
Y la gente dice, oh Dios, ¿no es justo?
Jesús dice, si vas a ayunar, métete en un armario y no dejes que nadie sepa lo que estás haciendo.
Esto no se trata de ti.
Pero nuevamente, me gustaría decir que el ayuno genuino en la Biblia se trata de arrepentimiento.
Así que hace 3 meses que no llueve.
Bueno, llamemos a un ayuno.
Entonces, Dios, no vamos a comer por 2 días.
Entonces, tienes que enviarnos lluvia.
Dios dice, ¿por qué?
Bueno, nos estamos afligiendo.
Bueno, eso es bonito.
¿Por qué estás haciendo eso?
Bueno, para conseguir que mandes lluvia.
Es posible que Dios no esté enviando lluvia porque somos muy opresivos con los pobres que nos rodean.
Ay, no, 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 Dios.
Nos estamos afligiendo para hacerte hacer lo que queremos.
Dios dice que si quieres afligirte, aflígete por el bien de los demás.
No para sacarme algo.
Entonces,
suelta las ataduras de la maldad, deshaz las ataduras del yugo, deja libres a los oprimidos, rompe todo yugo, comparte tu pan con los hambrientos y trae a los pobres sin hogar a tu casa.
Cuando veas al desnudo cubrirlo, no te escondas de tu propia carne.
Ahora tienes la sensación de que Jesús ha estado leyendo Isaías.
¿Cuándo te vimos desnuda?
¿Cuándo te vimos en prisión?
¿Cuándo te vimos con hambre?
Ahora bien, ¿por qué es tan importante para Yahweh el trato correcto hacia los demás,
especialmente hacia los más débiles que nosotros?
¿Y por qué es esto tan importante?
¿La razón por la que vino por todos nosotros?
Bien, los oprimidos son una expresión de nuestro pecado.
No puedes separar los dos.
No se puede separar el amor de Dios y el amor de los demás.
Van de la mano.
Si no vas a amar a otras personas ni a cuidar de los pobres y oprimidos, entonces, ¿cómo puedes decir verdaderamente que amas a Dios?
Vale, estoy de acuerdo contigo al 100%.
Aunque me gustaría impulsarlo.
¿Por qué es tan importante para Dios el amor por los demás?
¿Por qué es inseparable?
¿Estamos hechos a su imagen?
¿Relaciones?
¿Indulto?
¿El primer mandamiento?
Bueno, supongo que esto va de la mano con eso, pero Jesús dijo que lo que hacemos a los demás, también se lo hacemos a Él.
Sí, sí, y quiero saber por qué.
¿Por qué al tratar a alguien amablemente estoy haciendo algo por Jesús?
Parece tener esta tendencia a identificarse con los más pobres, y por eso lo que les hacemos a ellos, se lo estamos haciendo a Él.
Bien, bien.
Él nos amó primero.
Todavía voy a presionarte.
¿Por qué se identifica con los más pobres?
Los más pobres no tienen poder.
No tienen nada que dar.
Sí, sí, creo que eso es todo.
No pueden devolverte el dinero.
Esto es gratis.
Esto es gracia, y Dios tiene que ver con la gracia.
Si hago algo por ti, tú puedes y me lo devolverás, y Dios dice, ¿dónde está el mérito en eso?
Pero cuando hacemos cosas por aquellos que no pueden pagarnos, estamos demostrando la gracia de Dios,
y Dios se trata de gracia.
Entonces, cuando hagamos eso, según el versículo 8, ¿qué pasará?
Enumerémoslos.
¿Qué pasa número 1?
Luz.
Sí.
La luz brillará fuera de nosotros.
Cicatrización.
Muy bien, ¿qué más?
Justicia.
Tendrás razón.
Eloira.
Eloira.
Bueno, eso es lo que hacemos.
Lo que hace por nosotros es, y retoma esto nuevamente en 10b 11 y 12.
Él te guiará.
Él fortalecerá tus huesos.
Serás como un jardín regado.
Las ruinas serán reconstruidas.
Te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles.
Sí.
Precisamente, precisamente.
Cuando intentas manipular a Dios para que satisfaga tus necesidades, no funcionará.
No se dejará manipular.
Pero cuando dejas de lado tus necesidades y buscas satisfacer las necesidades de los demás, Dios dice, aquí,
Gad.
Entonces, todas estas cosas que anhelan, que están clamando, y veremos la próxima semana en 63 a 64 especialmente, realmente, realmente están en Dios.
Dios, ¿por qué no lo estás?
Ya sabes, aquí estamos.
Estamos de regreso en la tierra y los profetas han hecho todas estas promesas.
¿Dónde estás?
¿Qué estás haciendo?
¿Por qué no nos bendices?
Y Dios dice, ¿no lo entiendes, verdad?
Es cuando vives mi vida justa que recibes como regalo todas esas cosas para las que has estado tratando de manipular a Dios.
Pero Dios
busca primero el reino.
Sí.
Sí.
Vaya.
Voy a dar.
Sí.
Y creo que Dios en cierto modo sonríe ante eso.
Y creo que dice, si haces lo que quiero que hagas, incluso por motivos que no sean los mejores, estoy a tu favor.
Y creo que probablemente todos hemos experimentado eso en nuestras vidas.
Cuando lo hemos hecho, cuando efectivamente hemos sido fieles, tal vez no por los mejores motivos, pero sin embargo, realmente estábamos saliendo por los demás.
Dios está dispuesto a encontrarnos a medio camino.
No puedo decir Dios, pero llega un momento en que hacer por los demás en lugar de hacerlo por uno mismo se convierte en una lucha. Y esa es la prueba.
Ye. 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 Ye.
Gene dice que llega un momento en el que realmente tenemos que preguntarnos, ¿estoy haciendo esto por los demás o lo estoy haciendo por mí mismo?
Y eso es una prueba.
Y Dios trae ese tiempo.
Sí.
Sí.
Entonces, creo que sigue siendo una pregunta de vital importancia.
¿Realmente estoy haciendo esto por amor de Dios?
Y esto se remonta a algo que, nuevamente, espero que les suene vagamente familiar.
Génesis capítulo 2 y Génesis capítulo 3.
Necesito sabiduría.
Necesito belleza.
Necesito placer.
Amiga mía, dice la serpiente, Dios no quiere dármelas, y en muchos sentidos, la gran crisis de la vida es entregar mis necesidades en las manos de Dios.
Y decir, las mejores cosas de la vida que obtengo para mí son mortales, y las menos cosas que obtengo de Yahweh son bendiciones infinitas.
Aquí es donde la batalla debe librarse por cada uno de nosotros.
Señor Jesús, entrego mis necesidades en tus manos y te permito satisfacerlas a tu manera.
Ahora, nuevamente, la mayor parte del tiempo, usará nuestras habilidades.
Él va a utilizar nuestros dones.
Pero todo cambia cuando decimos, Señor Jesús, hagámoslo a tu manera.
Y no correré delante de ti.
Lo haré, y nuevamente, tal vez esto te resulte un poco familiar, esperaré tu camino.
Y de eso se trata el capítulo 12 de Génesis.
No hay nada espiritual en un pedazo de tierra, especialmente debajo de las uñas.
No hay nada espiritual en un bebé, especialmente con el pañal lleno a las 2 de la mañana.
Y se supone que debemos renunciar a la reputación, ¿no?
Pero Dios viene a Abraham y le dice, Abraham, sé lo que quieres.
¿Me dejarías darte esas cosas?
Y todos los ángeles contuvieron la respiración.
Todo el tiempo y la eternidad pendían de un punto en ese momento.
¿Dirá que sí?
¿Permitirá que Dios satisfaga sus necesidades?
¿O dirá, no, no, puedo satisfacer mis necesidades mejor que tú?
Te tengo miedo.
No confío en ti.
No eres para mí.
Amiga mía, la serpiente me ha contado todo esto.
Y Abraham dijo, está bien.
Y todos los ángeles fueron, él lo hizo.
Él lo hizo.
Hay esperanza.
Hay esperanza. Entonces, una respuesta muy, muy larga, pero de importancia crítica para todo el mensaje bíblico. ¿Quién suple mis necesidades?
Sí.
Todavía estoy un poco molesto.
¿Qué es la verdadera justicia?
Job era un hombre justo. Le quitaron todo. No entendió por qué. No tenía ninguna expectativa de recibir nada a cambio. Y sin embargo dijo, incluso si Dios me mata, confiaré en él. No tenía expectativas de que Dios hiciera otra cosa que matarme. Él ya me había hecho todo lo demás. Y, sin embargo, confió en Dios. Siguió siendo un hombre justo. No estoy seguro de obedecer a Dios para que Dios cuide de mí. No estoy seguro de que esa sea realmente una manera justa de vivir.
Oh, no.
No, y si estoy insinuando eso, no quiero. Quiero decir, Dios, tú determinas cuáles son mis necesidades y las satisfaces a tu manera. Y si determinas que todo lo que necesito es nada, y morir, eso es mejor que yo diga, no. Me voy a encargar yo mismo.
Gracias.
Gracias.
Sí, sí, sí.
No quiero decir que sí, obedecemos a Dios para que Él satisfaga nuestras necesidades.
No, estoy diciendo que entreguemos nuestras necesidades en manos de Dios. Le permitamos decidir cuáles son nuestras necesidades reales y satisfacerlas a su manera.
Sí.
Gracias.
Gracias. Entonces, todo eso surge de tu pregunta, dale.
Sí, creo que si al final simplemente veo a los pobres como un medio para alcanzar el fin de mi bendición, no los veo como los ve Dios.
Dios ve a las personas como fines, no como medios.
Y tú y yo tenemos que verlos así también.
Pero Dios es, como lo he dicho de varias maneras, Dios tiene muy poco orgullo.
A menudo nos llevará a las bases más cuestionables.
No piensa dejarnos allí.
Pero creo que el ejemplo clásico de eso es Jacob.
Caramba. Este tipo es un delincuente.
Ladrón de doble muerte.
Pone su cabeza sobre una roca en medio del desierto, y Dios aparece y le dice, Jacob, quiero bendecirte.
Es bueno que no fuera Dios en ese momento.
Jacob no se habría despertado a la mañana siguiente.
Pero Dios dice, Jacob, estoy dispuesto a aceptarte sobre cualquier base.
Para empezar, aquellos que van a la iglesia de Nicholasville pueden escuchar más de esto en un par de semanas.
Bueno.
Ay, Gigi.
Ahora, mire los versículos 13 y 14.
Él dice, dejar de ayunar y empezar a hacer qué.
Guardar el sábado.
Espera un minuto.
¿Por qué sería más probable que ayunaran que guardaran el sábado?
Bueno. Creo que esa es la respuesta correcta.
Ella cree que estaban ganando dinero en sábado.
Sí.
La observancia del sábado era una verdadera privación.
Si deja de trabajar en sábado, una séptima parte de sus ingresos se va al desagüe.
Entonces, es muy interesante.
A lo largo de los profetas, los encontrarás atacando los sacrificios, la adoración ritual y exigiendo la observancia del sábado.
Porque guardar el sábado es realmente costoso.
Y creo que es muy interesante que estos dos, que uno pensaría que son bastante similares, en realidad sean tratados de manera muy opuesta.
Está bien.
Sigamos adelante.
Capítulo 59, versículos 1 al 15. Algunos de los pasajes más sombríos de toda la Biblia.
No se acorta la mano del Señor para no salvar, ni se embota su oído para no oír.
Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios.
Tus pecados han ocultado de ti su rostro para no oír.
Tus manos están contaminadas con sangre.
Tus dedos con iniquidad.
Tus labios han dicho mentiras.
Tu lengua murmura maldad.
Nadie se equivoca con justicia.
Nadie acude honestamente a la ley.
Se basan en súplicas vacías.
Hablan mentiras.
Conciben maldad y dan a luz iniquidad.
¡Guau!
Pero somos el pueblo de Dios.
Entonces, no importa cómo vivamos.
Somos los elegidos.
Incuban huevos de víbora.
Tejen la telaraña.
El que come sus huevos, muere.
Del que es aplastado nace una víbora.
Sus telas no servirán de ropa. Los hombres no se cubrirán con lo que hacen. Sus obras son obras de iniquidad. Y los actos de violencia están en sus manos.
¡Guau!
Esa es una lista fea.
Sí. Sí.
Una vez más, algunos de ustedes saben lo que siento acerca de la televisión.
¿Cuántos miles de millones se gastan en la producción de televisión?
¿Y qué se produce? Incuban huevos de víbora. Tejen la telaraña. El que come sus huevos, muere. Del que es aplastado nace una víbora. Sus telas no servirán de ropa. Los hombres no se cubrirán con lo que hacen. Sus obras son obras de iniquidad. Y los actos de violencia están en sus manos.
¡Guau! ¿Qué se está produciendo? ¿Con este enorme, enorme gasto de tiempo, energía y dinero?
Dejaré eso. Sus pies corren hacia el mal. Se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad. Desolación y destrucción hay en sus caminos. El camino de Salom no conocen. No hay mishpat, justicia, en sus caminos. Han torcido sus caminos. Nadie que los pise conocerá a Salom. Por lo tanto, mishpat, la justicia, está lejos de nosotros. La justicia no nos alcanza. Esperamos la luz y contemplamos la oscuridad. Por brillo, pero caminamos en oscuridad. Buscamos la pared a tientas como ciegos. Andamos a tientas como quien no tiene ojos. Tropezamos al mediodía como en el crepúsculo. Entre los que están en pleno vigor, somos como hombres muertos. Todos gruñimos como osos. Gemimos y gemimos como palomas. Esperamos mishpat, justicia, pero no la hay. Para la salvación, pero está lejos de nosotros. Porque nuestras transgresiones se multiplican delante de ti. Nuestros pecados testifican contra nosotros. Nuestras transgresiones están con nosotros. Conocemos nuestras iniquidades. Transgredir y negar al Señor. Dejando de seguir a nuestro Dios. Hablando de opresión y revuelta. Concebir y pronunciar desde el corazón palabras mentirosas. La justicia ha vuelto atrás. La justicia está lejos. La verdad ha tropezado en las plazas públicas. La rectitud no puede entrar. Falta la verdad. El que se aparta del mal se convierte en presa.
Vaya.
Incapacidad para hacer justicia. Esto es lo que estamos llamados a ser. Esto es lo que debemos ser. Esto es lo que el mundo necesita. Y no lo haremos. Ahora, creo que Dios hizo esto a propósito. Justo en el medio del verso. Versículo 15. Cambias de marcha. El Señor lo vio. Y eso le disgustó. Que no hubo justicia. Vio que no había ningún hombre. Se preguntó si no había nadie que intercediera. Entonces su propio brazo le trajo la salvación. Y su justicia lo sostuvo. Se vistió de justicia como coraza. Un casco de salvación en su cabeza.
Pablo estaba leyendo Isaías, ¿no?
Se puso vestiduras de venganza por vestimenta. Se envolvió en un celo como un manto. Según sus obras, así les pagará. Ira a sus adversarios. Pago a sus enemigos. A las costas les dará el pago. Entonces temerán el nombre del Señor desde el oeste. Su gloria desde la salida del sol. Él vendrá como una corriente impetuosa impulsada por el viento del Señor. Un redentor vendrá a Sión.
A aquellos en Jacob que hacen qué.
Arrepiéntete de su rebelión. Su transgresión. Entonces, no podemos ser justos. No hay luz en nosotros. No hay curación en nosotros. No hay justicia en nosotros. No hay justicia en nosotros. Dios no escucha nuestros gritos. ¿Qué hay que hacer?
¿Y cuál es la respuesta aquí?
El Redentor. El Mesías. El Guerrero. La justicia como su coraza. Casco de salvación en la cabeza. Prendas de venganza por ropa. En otras palabras, se requiere rectitud. Alguien leyó el capítulo 56, versículo 1, en voz alta y agradable. Haz justicia. Mantenga la justicia. Sin peros ni peros.
¿Por qué?
Porque ya voy. Y voy a mostrar mi justicia. Se requiere rectitud. Para que el mundo lo sepa. Nosotros, hablando como judíos, no podemos producir justicia.
Viene el guerrero.
¿Ahora? ¿Contra quién está peleando?
Han vuelto del cautiverio.
Han regresado de Babilonia.
¿Con quién está peleando?
¿Cuál es el enemigo de esta gente?
Sus pecados.
Sí. El guerrero viene a derrotar sus pecados y permitirles ser justos. Tienen que arrepentirse de sus propios intentos de ser justos en sí mismos y permitir que él lo haga en ellos. Y no es casualidad que el capítulo 60 comience, «Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti». No hay nadie que pueda hacer esto por ellos. Nadie puede hacer esto por sí solo. Pero viene a hacerlo. Ahora, una última cosa y te dejaré ir aquí. Mire el versículo 16.
¿Qué es lo que trae la salvación?
Su propio brazo.
¿Está bien?
Ahora volvamos al capítulo 53. Versículo 1. Sí, y estás delante de mí.
¿Quién ha creído lo que oyó de nosotros?
¿A quién se ha revelado el brazo del Señor?
Sí.
Allá en el 53 es una cosita larguirucha. Parece impotente. Ahora, aquí en 59, es un bíceps de 27 pulgadas. Ahora es el guerrero el que ha llegado. Allí en el 53, Dios, en su debilidad, toma en sí el pecado del mundo y devuelve el amor. Ahora, cuando viene a atacar el pecado en nosotros, viene como el guerrero que nos permitirá ser las cosas que él espera. Aquí es donde, desafortunadamente, la teología evangélica se ha descarrilado en gran parte de América del Norte. Y es que no podemos ser justos y nunca se espera que lo seamos porque Dios nos mira a través de lentes del color de Jesús y piensa que somos justos incluso cuando no lo somos. Y quiero decir que eso no es bíblico. ¿Dios nos declara inocentes sobre la base del sacrificio de Jesús?
Sí, Él lo hace.
Bendito su santo nombre.
¿Y espera que sigamos en pecado para que la gracia abunde?
Es divertido ver todas las diferentes maneras en que los traductores intentan entender el punto de Pablo si están en Romanos capítulo 6. Dios no lo quiera. Que nunca lo sea. Que no sea así. Creo que una versión realmente contemporánea diría, de ninguna manera, hombre.
Por supuesto que no.
Sí, nos declara inocentes sobre la base de la cruz de todo pecado. Este es el doctor John Oswalt en su enseñanza sobre el libro de Isaías. Esta es la sesión número 28, Isaías capítulos 58 y 59.